Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco.
Risco.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tarde en punto en este lunes 16 de junio. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos escucha a través del 104.1 de FM, sobre todo a la que ve en el coche en este momento con este día lluvioso en la Ciudad de México. La temperatura marca en este momento 18 grados centígrados y por lo menos en toda la semana, el día de mañana mínima de 13, máxima de 21. Por ahí llegaremos también a mínima de 12 en algún momento en la Ciudad de México, pero eso sí, con altas probabilidades de lluvia por la tarde es lo que marca la aplicación del clima. Así que 18 grados y cuéntenos desde dónde nos escuchan, desde qué avenida también, o si están en casa comiendo también. Un saludo a toda la gente que nos ve por YouTube y a los que forman también comunidad. Descargando el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco_radio_fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. El mundo voltea a ver en este momento Alberta, Canadá. Kananaskis es el lugar exacto en donde se está llevando a cabo la reunión del G7, en donde México ha sido invitado y ya la presidenta se encuentra por allá. Cuéntanos, Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula. Cuéntanos las actividades del día de hoy, lo que se espera y lo que ha habido también en esta primera jornada. Cuéntanos, Israel, adelante.
Con mucho gusto, Javier. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Ya en estos momentos te saludo desde Calgary, en donde se espera que alrededor de 40 minutos arriba de aquí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para participar, como tú muy bien lo señalas, como invitada en esta cumbre del G7, las 7 economías más poderosas y desarrolladas del mundo. A su llegada aquí a este distrito financiero de Calgary, Javier, la mandataria va a reunirse con el Consejo Empresarial Canadiense, los empresarios, los inversionistas de este país, quienes ya fueron recibidos, hay que recordarlo, Javier, hace unos cuantos meses allá en Palacio Nacional, y hoy reciben a la presidenta Sheinbaum Pardo para mostrarle su compromiso de seguir invirtiendo, desarrollando sus capitales en nuestro país. Esto, por supuesto, a través del Plan México, la estrategia del gobierno federal para enfrentar principalmente esta guerra comercial que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que toca la agenda de mañana. Javier, por supuesto, la reunión más importante, la que se tiene prevista, inicie a las 3 de la tarde con 40 minutos y concluya una hora después, es decir, a las 4:40, reunión de una hora con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde la presidenta Sheinbaum Pardo lo ha dejado muy en claro. Javier va a hablar, por supuesto, del tema comercial, del de seguridad. Para ello lo acompaña el secretario de la RAMO, Omar García Harfuch, pero sobre todo ha dicho, le va a dejar en claro a Donald Trump, que los paisanos, que los connacionales no son criminales y que, por supuesto, tampoco está de acuerdo con este endurecimiento de la política migratoria por parte del mandatario norteamericano. Va a tener otras reuniones, Javier, por supuesto, con el primer ministro de la India, también con el canciller alemán, con Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, y también, por supuesto, estará haciendo lo propio con Margaret Carney, el primer ministro canadiense, que es el anfitrión del encuentro. Y vaya polarización, a Javier, que se vive aquí en Calgary. Ayer, a la llegada de Donald Trump, muchos canadienses salieron a las calles para protestar en el contra de su presencia. Hay que recordar que dice Donald Trump que quiere que Canadá pues sea el estado 51 de la Unión Americana. No es bien visto aquí Donald Trump, y no solamente en las calles, Javier, sino también al interior de esta cumbre. La mayoría de los presidentes y jefes de estado están en contra de esta guerra arancelaria, y no es bien visto Donald Trump ni adentro ni afuera, Javier.
Gracias, gracias, Israel. Estaremos escuchando tu voz sin duda en los próximos espacios. Un abrazo.
A tus órdenes, como siempre.
Es Israel Aldave desde Canadá. Por supuesto, tendremos el reporte en 24 horas, la reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 8 minutos. Por cierto, un poco de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum en Canadá. Hoy a las 6 de la tarde, como nos decía Israel Aldave, tendrá un encuentro con el Consejo Empresarial de Canadá en Calgary. Y el día de mañana, sería el día de mayor trabajo, una reunión trilateral con el Consejo y Comisión Europea. Tendrá un encuentro con el primer ministro de India, Narendra Modi. A la 1 de la tarde también la participación en la plenaria del G7 sobre temas de paz global. Vaya. Vaya tema. Y a las 3:40, exactamente en 24 horas, reunión bilateral con Donald Trump. Se estima una hora de reunión. También una entrevista con el canciller Alemania a las 5 de la tarde y con el primer ministro canadiense a las 5:40 con Mark Carney. Así que por ahí va la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día muy importante el día de mañana, el primer tête-à-tête de la presidenta con Donald Trump después de 7 llamadas telefónicas. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
A las 6:40 de la mañana analizamos la incidencia delictiva y definimos estrategias a seguir.
Gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las instituciones del Gobierno de México, desde el inicio de la administración hasta la fecha, se ha logrado la detención de 3,899 personas por delitos de alto impacto.
Pasamos de 1,788 detenciones y judicializaciones en 2024 a 2,125 detenciones y judicializaciones en 2025, lo que representa un aumento de 18.8%.
Bueno, el eterno, uno de los eternos temas, no solo a nivel nacional, sino por supuesto a nivel de la Ciudad de México, tiene que ver con la inseguridad. Y le agradezco que me acompañe este día para iniciar la semana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Secretario, te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A las órdenes. Muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, secretario, por acompañarnos esta tarde. Pues la primera pregunta sería tal vez, ¿qué es lo que te quita más tiempo de tu día a día, secretario? ¿Qué es lo que más te ocupa en todos los días dentro de la labor de secretario de Seguridad de la Ciudad de México?
Bueno, son muchas las funciones que tenemos. Desde luego, todos los días arrancamos el gabinete con la jefa de gobierno, Clara Brugada. En él damos cuenta de lo ocurrido el día anterior o como el día de hoy durante el fin de semana, que hay que decirlo, tuvimos un sábado y un domingo sin homicidios en la Ciudad de México este fin de semana. Y ahí revisamos las estrategias para la semana, para todos los, para el día en curso. Y también hemos ingresado en una dinámica en la cual vienen los jefes de cada uno de los sectores policiales. Hay que recordarle a la gente que la ciudad está dividida en 72 sectores policiales, y con ello revisamos la incidencia de cada sector para diseñar estrategias. Después de ello, yo me reúno con los mandos, con cada una de las áreas de inteligencia e investigación, para revisar los casos que se están llevando a cabo, los que se tienen en curso, ver avances, explorar con ellos alternativas para seguir adelante profundizando en estos casos. Con los equipos de operación policial diseñamos estrategias para zonas específicas de la ciudad. También con Participación Ciudadana y Prevención del Delito vemos dónde podemos hacer un refuerzo de proximidad o también con otro tipo de labores. Es decir, con prácticamente todas las áreas nos reunimos todos los días para diseñar estrategias, revisar también cómo está el personal, qué les hace falta, qué equipamientos requieren, en fin, labores de gerencia, desde luego rodeados de un gran equipo a quienes aprovecho para agradecer mucho todo su trabajo diario.
Entonces, todos los días lo primero que haces es, bueno, evidentemente revisas tus números, revisas lo que te reportan durante la noche, pero es esta reunión de seguridad directamente con la jefa de gobierno y a partir de ahí la revisión de los 72 sectores, las reuniones con los mandos, digamos, esto es de todos los días, secretario.
De todos los días, como hemos dicho muchas veces, la seguridad no es un tema donde uno pueda encontrar una respuesta definitiva, es un tema muy dinámico y todos los días hay que estarse adaptando. Desde luego hay estrategias, hay temas que se realizan con periodicidad, pero esto es un tema de todos los días apretar, de todos los días estar trabajando para lograr los resultados.
La verdad es que hemos visto a lo largo de estos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum muy presente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en diferentes estados, visitando evidentemente principalmente Sinaloa. Ha tenido que estar en una constante planeación en temas de seguridad. Lo hemos visto, insisto, en otros estados también, en Chiapas, visitando lo que sucede en Guerrero, etcétera. ¿Qué tanto es la presencia de Omar García Harfuch en la Ciudad de México? La comunicación contigo, Pablo.
Bueno, la Ciudad de México, como es de conocimiento de todos, tiene características particulares en lo que hace a su condición como capital. Ajá. Y desde luego la presencia del gobierno de México en la ciudad es permanente y existen condiciones que facilitan el diálogo y en este caso también la comprensión y seguimiento de los temas de la ciudad. Él, desde luego, después de todos los años que estuvo al frente de la Secretaría aquí en el gobierno de la ciudad, tiene un pulso muy claro de cuáles son los temas que le tiene que dar seguimiento desde la Federación. Tenemos una comunicación fluida, una gran coordinación, no solo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también con la Fiscalía y desde luego con el gobierno de la Ciudad de México en general. Creo que pasamos por un momento, y no que antes no lo hubiera, siempre la coordinación.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Nación, como recordarás, ha sido un eje de la estrategia de seguridad de la ciudad cuando la doctora Claudia Sheinbaum encabezaba el gobierno de la ciudad. Pero en este caso existen, desde luego, condiciones que hacen que estemos en un momento óptimo, uno de los mejores momentos de coordinación entre el gobierno de la ciudad que encabeza Clara Brugada y el gobierno de México.
Cuando leo la información que se publica en esta conferencia conjunta con la propia jefa de gobierno, en donde dice se ha logrado la detención de 3,899 personas por delitos de alto impacto. Esto, nada más como para ponerlo en contexto, es desde el inicio de la administración, ¿verdad?, de Clara Brugada. 3,899 personas por delitos de alto impacto. De este total, 415 personas pertenecían a 20 células delictivas. ¿Cómo explicarle a los radioescuchas la diferencia de estos 3,899 personas detenidas por delitos de alto impacto y que 415 pertenecen a 20 células delictivas? ¿Cómo explicarlo, secretario?
Sí, cuando hablamos de 3,800, un poco más, personas detenidas por delitos de alto impacto, nos referimos a personas que fueron detenidas por cometer alguno de los 12 delitos sí, que conforman el catálogo de delitos prioritarios de la ciudad. Esos delitos fueron escogidos ya desde hace varios años de varias administraciones, o por el nivel de violencia con el que se cometen esos delitos, o por el impacto que tienen en la vida diaria cotidiana de las personas. Entonces, dentro de estos delitos, por ejemplo, tenemos el delito de extorsión, tenemos el delito de robo a transeúnte con violencia, tenemos el delito de robo a bordo de transporte público con violencia, o desde luego el delito de homicidios y lesiones por arma de fuego. Entonces, hay personas que cometen estos delitos no necesariamente de manera organizada o no necesariamente en conjunto con alguna otra persona o perteneciendo a alguna entramado delictivo. Y a esas personas se les detiene por la conducta, en este caso delito de alto impacto. Cuando hablamos de células delictivas, son grupos de distintos niveles de organización delictiva que cometen de forma organizada estos delitos. Entonces, cuando decimos que del total de personas detenidas, 415 pertenecían a células delictivas, estamos hablando o hacemos una diferencia en el nivel de organización para cometer los delitos, y desde luego hablamos del número de células que han sido desmanteladas, que a estas alturas ya rebasan las 20 células. Sin duda es un fenómeno fluido también, los grupos delictivos se reorganizan, las mismas células no son muy estables a veces, pero digamos, es un parámetro de seguimiento a el impacto que tenemos en quienes se organizan para cometer delitos.
No es lo mismo células delictivas, digamos, que grupos del crimen organizado. O sea, digo, para dejarlo claro, células delictivas son específicos grupos organizados, pero no se habla, por ejemplo, de presencia de cárteles. ¿Se tiene todavía esa medición de presencia de cárteles dentro de la Ciudad de México, secretario?
La Ciudad de México siempre ha sido transparente, bueno, sí, desde bueno, la administración
sí,
anterior.
No. Hubo sexenios en los que decían que el crimen organizado venía de vacaciones, nada más.
Así es. Desde la administración anterior, cuando la doctora Claudia Sheinbaum estaba al frente del gobierno de la ciudad, y ahora con la jefa de gobierno Clara Brugada, se ha tenido mucha claridad en ese sentido y mucha transparencia. Podríamos entrar en un debate grande sobre la materia de delincuencia organizada como objeto de estudio. En México, cuando hablamos de delincuencia organizada o de cártel, ya tiene una connotación esa palabra que nos refiere a estos grupos de alcance nacional, que son generalmente a los que se identifica con este cuando usamos esos términos. Y en la Ciudad de México, desde hace una administración y ahora esta, hemos reconocido que existe presencia de esos grupos. A partir de ese reconocimiento se les ha combatido, pero también hemos diagnosticado su presencia en la dimensión que toca. Sin duda, la operación y la presencia que puedan llegar a tener en la ciudad no es la misma que pueden llegar a tener en otros estados, en parte por las capacidades institucionales que se tienen en la ciudad, pero también por las características mismas de la ciudad, al ser un centro que tiene ciertas características logísticas y de otro tipo de concentración, de otro tipo de actividad. Nosotros hemos reconocido y es a partir de ese reconocimiento que hemos actuado en contra de estas células. Justo en este informe dábamos cuenta de al menos la detención de dos o tres personas, objetivos prioritarios relacionados con estos grupos a los que comúnmente se les identifica como delincuencia organizada.
Sí. Bueno, pues estamos hablando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Hablábamos, y revisaba el reporte también del número de armas aseguradas, del decomiso, 77 armas de fuego. Me gustaría que también nos detuviéramos en eso, secretario, porque, vaya, no podríamos saber en qué contexto significa si mucho o poco 77 armas en una población de 10 millones de habitantes. Ahora nos explicas, ¿te parece? Vamos a una pausa.
Claro que sí.
Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo al serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se mantenga en la línea y tengamos esta conversación. Pablo, hablábamos un poco de octubre para acá, 77 armas de fuego decomisadas. Pues bueno, haciendo la cuenta, serían 9 o 10 por mes, secretario. Vaya, estos números tendrían que impresionarnos, es una buena ruta, falta mucho por trabajar. ¿Qué significan estas 77 armas de fuego decomisadas?
El tema de las armas sin duda es importante, es un instrumento de ejercicio de violencia y es un tema en el que trabajamos de manera permanente, no solo en los aseguramientos que se hacen a la hora de ejecutar intervenciones como son cateos o técnicas de investigación como son los cateos, también al momento de detener a personas que cometen delitos, en este caso delitos de alto impacto, y lo abordamos también en la ciudad de manera preventiva, con uno, quizá, el programa de desarme voluntario más amplio que se tiene en la en el país. Insisto, es un tema importante, pero hay que tener en cuenta que la Ciudad de México tiene características distintas a lo mejor a lo que podemos ver en otras latitudes. Las armas que se usan en la Ciudad de México tienden a tener un nivel de letalidad menor al que se ve en otras partes del país. Tiene que ver eso sin duda con la capacidad institucional de detección de este tipo de armas, que es muy difícil que se puedan portar en vía pública. Okay. También es difícil en la ciudad que haya acopio de armas en inmuebles. Y eso sí perfila un poco la forma en la que se combate este delito y los resultados que se tienen. No obstante, como te decía, es un tema prioritario donde siempre vamos a querer profundizar y tener la mayor recuperación y decomiso de armas, además de que al hacerlo ayudamos y se nutren de manera muy sólida investigaciones por el tipo de rastreo que se realiza de los calibres.
Claro, claro, secretario. Mire, a ver, yo creo que no se puede comparar evidentemente el ataque sufrido por el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, con el ataque ocurrido contra Ximena Guzmán y contra José Muñoz, ambos colaboradores de Clara Brugada. En el caso del ataque Omar García Harfuch, eran cuatro células de 7 elementos cada uno, 28 elementos, fueron otras las circunstancias, otra la manera en la que se atacó. Pero lo que sí recordaba de aquel día es que incluso en menos de 24 horas ya había habido 12 detenidos de aquel atentado, y conforme pasaban las semanas, incluso a la semana, se tenía muchísima información alrededor de este atentado. Insisto, no se puede comparar por el nivel de ataque que hubo, son dos hechos muy distintos. Pero ha llamado la atención, secretario, la poca información que ha habido alrededor del asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz. ¿Por qué ha habido tan poca información, casi 4 semanas después, secretario?
Como se ha informado en distintos espacios y por distintas autoridades y niveles de gobierno, se tomó una decisión por las instancias que participan en esta investigación de guardar absoluta secrecía en torno a la misma. Cuando sea el momento, cuando se tenga una resolución del caso, se dará a conocer toda la información, y esto responde a una valoración para mantener y poder conservar la integridad de la propia investigación y desde luego por la relevancia que reviste el caso. Como bien mencionas, cada caso es distinto. La Ciudad de México desde hace años, no ahora, no ha estado exenta de casos de alto impacto. Lo que sí puedo decir y debe de saber la ciudadanía es que estamos trabajando todos los días en este caso, y lo estamos investigando con el mismo rigor con el que se han investigado otros casos de alto impacto en el pasado, y como se investigan hechos violentos en la ciudad donde hemos tenido resultados, y tengo plena confianza por el trabajo interinstitucional que se está haciendo, que no será la excepción. Estamos desde la policía apoyando a la Fiscalía General de Justicia en todo lo que corresponde, y estamos recibiendo mucho apoyo del Gobierno de México, del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego de la instancia que encabeza el licenciado Omar García Harfuch, trabajando en perfecta coordinación en este caso, que no es secreto para nadie, es importante, y en el que llegado el momento daremos la información, los resultados, los avances.
¿Cambiaron las medidas de seguridad de la gente cercana a tal vez secretarios de la Ciudad de México, a la propia jefa de gobierno? ¿Fue algo que desde la Secretaría de Seguridad se solicitó, secretario?
Se ha hecho una valoración, creo que normal y en correspondencia a lo ocurrido. Y esa evaluación se hizo con toda técnica, con toda objetividad, para que no hubiera una reacción inadecuada, sino verdaderamente partiéramos de elementos concretos, de evidencia, para poder determinar. Y no ha habido grandes alteraciones ni grandes cambios en la rutina de la propia jefa de gobierno, ni tampoco de los secretarios. La ciudad es una ciudad segura, dábamos cuenta de ello en el informe. Hemos tenido un descenso importante en los homicidios vis a vis 2024 y vis-a-vis 2023, tanto en carpetas como en víctimas. De hecho, mayo, como decíamos en el informe, mayo de 2025 es el mes de mayo más bajo si se compara con otros meses de mayo desde el 2006 en la Ciudad de México. Y venimos, dábamos cuenta este lunes, venimos de una de las semanas con menos homicidios en muchos años en la Ciudad de México. Vamos a tener menos de un homicidio en promedio al día, es uno de los niveles más bajos alcanzados esta semana. Entonces hay indicadores que nos dejan ver que estamos pasando por un momento bueno de seguridad, desde luego que nunca estamos satisfechos, que siempre podemos estar mejor. A veces tenemos momentos complejos, eventos complejos como este, pero hay capacidad de responder y eso es lo que vamos a hacer.
Estamos hablando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Recuerdo, Pablo, en alguna entrevista que hizo un gran periodista del diario El País, que se llama Jacobo García, hacía varios perfiles de Omar García Harfuch, el secretario. Me llamaba la atención uno en donde hablaba Omar García Harfuch, por ejemplo, que por su seguridad y por lo que significaba también el estar al frente de la seguridad de la Ciudad de México, llegó a vivir ni siquiera en su casa, sino más bien en una extensión de su despacho, ahí dentro de la propia Secretaría de Seguridad. ¿Pablo Vázquez vive en su casa o en esta extensión del despacho, secretario?
Paso sin duda mucho tiempo en la oficina, creo que es común, normal, a una función como esta, trabajando además con mucha pasión y mucha convicción por lo que hacemos. Yo tengo una rutina distinta a la que tenía en su momento el licenciado Omar, pero sin duda el puesto demanda limitar algún tipo de actividad rutinaria que se tenía antes de este cargo, pero lo hacemos con mucha convicción. Es parte del tema, quienes estamos en funciones de seguridad y además quienes tenemos esta vocación, somos conscientes de lo que puede implicar en lo que hace a la afectación de la vida diaria, y lo hacemos con mucho gusto, como lo hacen muchos otros compañeros que están día a día en la primera línea y a quienes agradezco, insisto, si me permites aprovechar el espacio, sí. Agradezco y reconozco con toda la deferencia a la labor que ellos hacen, que ellas hacen, poniendo en la línea su vida, arriesgando su integridad, que ellos y ellas también hacen modificaciones importantes a su vida diaria, a su vida en familia, y es, creo que siempre digno y es el deber reconocer a ellos, a ellas, que son quienes están en el territorio.
¿Cuál es la principal preocupación de la jefa de gobierno? ¿Qué es lo primero que te pide en esta reunión de la mañana, secretario?
Bueno, tenemos prioridades marcadas, son las mismas de las que se dan cuenta en los informes. La Ciudad de México desde hace muchos años ha puesto el ojo en la violencia. Es una de nuestras prioridades más grandes. Acotarla, limitarla, desengranarla, de modo que no solo se le contenga desde un punto de vista disuasivo o se le reduzca desde un punto de vista disuasivo, sino que podamos crear soluciones de largo plazo a la reproducción de la violencia, y eso pasa por verdaderamente promover cambios culturales, por darle a la gente acceso a servicios, acceso a la justicia, sí. Acceso al territorio, de modo que nunca la violencia sea un conducto para hacerse de esos accesos por vías ilegales. Esta, sin duda, es una de las grandes prioridades. La ciudad está enfocada también mucho en el tema de la extorsión, en todas sus modalidades, claro. Aquellas que a lo mejor parecieran más fraude que extorsión, pero que tienen afectaciones en la integridad, en la psicología y desde luego en el patrimonio. Estamos muy enfocados en el tema de robo de vehículo, disminuyéndolo, estamos en mínimos históricos en el robo de vehículo con violencia, okay. Pero es un delito que tiene un impacto estratégico, una función estratégica en el entramado del resto de los delitos. Esas son prioridades. La jefa de gobierno está muy interesada en que estemos cerca de la gente. Nos ha pedido mucho caminar las calles, bajarnos de las patrullas, tocar.
A ver, eso me importa, la labor social, la labor social de los policías. Vamos a una pausa y cerramos con eso, secretario. Muchas gracias. Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos, cerrando esta conversación. De verdad, secretario, le agradezco estos minutos. Me parece muy importante esto último, sobre la cercanía de la policía con la población de la Ciudad de México. ¿Por qué los ciudadanos que vivimos en esta ciudad no tendríamos que temerle a la policía de la Ciudad de México, secretario?
Porque la policía de la Ciudad de México, y gracias al contrario por el espacio, está conformada por muchas mujeres y hombres que tienen una vocación genuina y absoluta por servir a la gente. Lo hemos visto recientemente con el ejemplo, por ejemplo, de la atención a las lluvias, compañeros con absoluta vocación ayudando a las personas. Lo vemos todos los días cuando compañeros arriesgan la integridad física por detener a alguien que sabemos que está afectando a la ciudadanía. Lo vemos en la cantidad de tiempo que pasan los compañeros lejos de sus familias, dedicadas en cuerpo y alma a defender a la sociedad. Desde luego hay casos, unos muy lamentables, de desviaciones de conducta. Para ello hay mecanismos de atención, hay mecanismos de investigación, y estamos siempre abocados a sancionar a cualquier policía que no cumpla con el reglamento o incluso maluse el uniforme para afectar a la gente. Pero son los menos. Yo estoy convencido en los cerca de 6 años que llevo en esta institución de que tenemos una policía comprometida y formada por mujeres y hombres que dejan, y si me permite la metáfora futbolera, la camiseta en la cancha todos los días. Y eso no es un tema de solamente pensarlo o instruirlo. Tenemos que hacer manifiesta esta vocación y este compromiso todos los días, y eso es lo que nos ha pedido la jefa de gobierno, que estemos ahí para la gente, que no esperemos a que la gente llegue a plantearnos sus necesidades, que vayamos a sus casas, les preguntemos y que les demos respuesta. De nada sirve preguntarle a una persona qué problema de seguridad tiene si no le vamos a dar una respuesta efectiva, y es en eso que podría sonar obvio donde estamos o el pilar, lo que es el pilar del modelo de proximidad, estar cerca para dar respuesta. Y hay veces que con un patrullaje la gente nos siente cerca, dice ahí está la patrulla, pero creemos también en que hay que bajar de la patrulla, hay que acercarnos, que nos conozcan, interactuar y entender las colonias y los barrios desde la perspectiva de la población, y que también la población sepa lo que estamos haciendo y puedan entender el trabajo de la policía desde la perspectiva de los propios oficiales, de las propias oficiales.
Bueno, secretario, que sea la primera de muchas conversaciones, te agradezco de verdad, y estaremos al pendiente. Sabes que tiene los micrófonos abiertos.
Claro que sí, siempre a la orden. Muchas gracias, estimado Javier, por el espacio. Y gracias al auditorio por escuchar la información, y estaremos ahí para seguir informando a la gente.
Bueno, es la voz del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Gracias, secretario. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras.
De las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto, se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y, por ende, prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional.
Consejera presidenta, le informo que el resultado de la votación son 6 votos a favor y 5 en contra.
El Consejo General del INE ayer validó la elección a ministros de la Suprema Corte, entregó en este acto simbólico las constancias de mayoría a los 9 próximos ministros del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. También El Consejo General declaró la validez de la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior, de las Salas Regionales, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, entregó también las constancias a los ganadores. En fin, y escuchábamos la voz en esta cascada de audios de Arturo Castillo, uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, diciendo o tratando de explicar la diferencia entre no declarar la validez y declarar la invalidez. Y le agradezco que me acompañe esta tarde Arturo Castillo, consejero del INE. Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por este espacio para platicar de este tema. Justo la pregunta que planteas y pones sobre la mesa es importante.
A ver, explícanos la diferencia.
Sí. Con todo gusto, miren, declarar la invalidez implica o equivale a declarar la nulidad, es decir, que la elección no es válida. Sin embargo, no declarar la validez implica decir yo tengo dudas, no puedo decir que es válida, tampoco que es inválida. Tengo dudas fundadas y por eso no la declaro. Esa es la diferencia.
¿Por qué tenías dudas fundadas, Arturo?
Lo decía justamente este principio del audio que comentabas, vaya, lo planteamos de esta manera. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales en esta elección judicial, esto es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal de Disciplina Judicial, en la Sala Superior y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, coinciden con los nombres promovidos en los acordeones. ¿En qué acordeones? En los acordeones que constan en un montonal de denuncias que tenemos en el Instituto Nacional Electoral. Esto es lo primero, es decir, hay una coincidencia directa entre los acordeones y los ganadores. Segundo, diríamos, bueno, quizás esto es un tema de una campaña sumamente exitosa. El problema es que 22 de las 28 candidaturas ganadoras que están en este supuesto se deslindaron de los acordeones. Dijeron, yo no tengo nada que ver, esta boca no es mía. Al haberse deslindado de los acordeones, lo que nos están diciendo es, esto que vieron, alguien más lo pagó, no fui yo. Y en esta elección, por disposición constitucional, está prohibido las aportaciones públicas o privadas. Entonces, de entrada, estamos hablando de potencial publicidad ilícita. Dos, pues está este tema de que naturalmente hay una coincidencia muy improbable, ¿no?, entre el contenido de los acordeones y los ganadores. Tercero, pues hay indicios fuertes en las quejas que tenemos presentadas en el instituto de que estos acordeones, indicios documentados me refiero, de que estos acordeones fueron distribuidos al menos en 23 entidades federativas y 2 de carácter nacional. Tan es así que incluso en los de carácter nacional y en otros tantos modelos de acordeón dictamos 6 medidas cautelares. Entre esas una cautelar dictada en Consejo General. Sí. Entonces, pues aquí lo que me generó inmediatamente es, bueno, a ver qué pasa, hay una coincidencia extraña, me están diciendo que esta publicidad no está pagada legalmente, a lo mejor hay una aportación de otro ente, hay indicios de que esto podría ser una irregularidad generalizada que quizás afectó de manera determinante la equidad en la contienda. Sí. Y es por esto que propuse, ante la duda fundada, y hay que decirlo sin duda fundada, es una duda nada más, una duda razonable, dirían los norteamericanos, ¿no? Propongo no declarar la validez, porque declarar la validez implicaría validar potenciales irregularidades graves.
Claro. Y a ver, el tema específicamente con todos estos también agravantes, desde mi punto de vista que tú señalas también, Arturo, ¿cómo es que se da esta votación? ¿Cuáles son los argumentos de los consejeros para validarla? ¿Qué te llama la atención de todo lo que se pudo discutir dentro del Consejo?
Pues hubo mucho justamente esta confusión o esta falta de claridad en los conceptos, como la pregunta que me planteaste al principio, ¿no? Yo jamás propuse la nulidad de la elección. Uno, porque el INE no puede declarar la nulidad de las elecciones. Esto no, le toca al claro. Tribunal Electoral, o en este caso a la Corte, por lo que respecta a los electorales, ¿no? Y dos, porque estoy hablando de indicios, no de certezas. Y pues no podemos privar de efectos a una elección y al voto de 13 millones de personas con base en indicios, pero con base en una duda razonable, si puedo decir, yo no puedo decir que esto es válido, tengo dudas, no puedo decir que es válido. Entonces mucha de la discusión fue por ahí. Algunos de mis colegas dijeron, es que nosotros no podemos declarar la nulidad, o aquí no hay pruebas suficientes para declarar la nulidad. No, yo no proponía declarar la nulidad. Entonces creo que hubo un poco ahí, poca claridad quizás conceptual. Y creo que se fue por ahí principalmente. Los otros cuatro colegas que sí acompañaron mi propuesta, pues tenían una lectura similar a la mía, no idéntica, pero similar a la mía, y pues decidieron votar por la no declaración de la validez.
Han hecho una reflexión, consejero, después de lo que sucedió en esta jornada electoral de la reforma judicial, si fue abollado o no el Instituto Nacional Electoral, la credibilidad, la legitimidad, consejero?
Pues mira, a ver, esta fue la elección posible, no la elección perfecta. Hubo muchos problemas alrededor de esta elección, desde pues un marco jurídico que literalmente estaba incompleto, era contradictorio, no previó todos los mecanismos de revisión y vigilancia que normalmente hay en un proceso electoral, pues esto naturalmente permitió muchas especulaciones alrededor del proceso. Algunas de ellas podrían haber afectado pues la credibilidad del instituto, ¿no? También la falta de dinero, pues, que generó que pudimos instalar la mitad de las casillas que instalamos en el proceso electoral pasado, pero este proceso fue 40% más grande que el pasado. Esto naturalmente tuvo como consecuencia casillas más lejanas, mayor tiempo en el cómputo. Este mayor tiempo pues generó incertidumbre. Oye, pues es que antes me decías el mismo día de la elección en el PREF y nos conteó rápidos cómo salía la cosa y ahora no se pudo. Esto generó naturalmente incertidumbre, y la incertidumbre pues siempre es una base no necesariamente sólida, pero una base que puede generar desconfianza.
Bueno, pues estaremos al pendiente, consejero, de lo que suceda en los próximos días. Nos pareció muy interesante el posicionamiento el día de ayer, lo que se dijo. Tendríamos que detenernos más. Yo creo que valdrá la pena escuchar a cada uno de los consejeros para también ver la ruta del Instituto Nacional Electoral, lo que se viene también como una importante aduana para 2027, cómo se preparan. En fin, gracias, consejero, siempre por estar al pendiente también y por estar en este programa.
A ti, Javier, muchas gracias.
Buenas tardes. Es el consejero Arturo Castillo, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Nos vamos a detener también en este tema el día de mañana. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani, ¿cómo estás?
Muy bien, pues en esta oficina deportiva. El verano está muy futbolero.
El verano está muy futbolero, que la selección, que la potencia de República Dominicana, que los clubes alemanes de fútbol sudando contra los clubes del mundo.
10-0. El Bayern Múnich ayer. Hoy, entonces, el Mundial de Clubes, está la Copa Oro. Hoy ganó el Chelsea 2-0 en el AFC. Pero yo quiero voltear un poquito ese reflector, porque sucedió algo maravilloso el fin de semana, que lo hemos platicado ya, ¿te acuerdas? En los Juegos Olímpicos de París, que vimos a Armand Duplantis, ¿te acuerdas tú? Mondo, que es este hombre que salta con garrocha, con pértiga, y que ha llevado los récords a un punto donde, si tú me lo decías hace 5 o 10 años, pasaría esto que la gente dice, no, eso es imposible, eso no puede suceder, no puede suceder que un ser humano llegue tan alto, ¿no?
A ver, otra vez el nombre, porque sí tenemos que hacer. A mí me encanta que Tlatoani Carrera se encarga siempre de nadar contracorriente y decir, sí, mucho fútbol, pero, perdón, el deporte en su grandeza lo tenemos que también atesorar. Entonces, estamos hablando de Duplantis, extraordinario saltador con pértiga.
Sí, Armand Duplantis, que es sueco. Y tuvo la particularidad esta vez. Ha roto el récord mundial 12 veces. 12 veces. O sea, él lo tomó. Y estaba en 6.16, lo cual ya parecía altísimo. Para dimensionarlo, pues está saltando como una casa de 2 pisos y medio, casi 3.
A ver, cuando imagínate, él lo toma, lo ya... la primera vez que lo rompe, entonces el récord estaba en 6 metros con 16 centímetros.
Con 16 centímetros.
Ok, 6 con 16.
A partir de entonces, okay, lo ha roto 12 veces. Ayer hizo 6.28. Imagínate nada más, 6.16, 6.28, pero lo ha ido subiendo centímetro por centímetro. Lo ha hecho una vez y así fue llegando a 6.17, 6.18, 6.19, 6.20. y siempre es, pero ya no se puede más. Hoy lo que tiene un gran significado es que lo hizo en su casa, en Estocolmo, enfrente de su gente, enfrente de su mamá. Su mamá tiene una crónica y un relato maravilloso que dice: yo vi cuando un sueco rompió por última vez aquí en este estadio un récord de salto de altura. Patrick Sjöberg, que lo hizo en 1987, saltó 2.42 y yo estaba ahí, pero ahora veo romper este récord a mi hijo. A ver, quiero hacer énfasis en esto. ¿Cómo se juegan los límites humanos en la cabeza? ¿No? ¿Por qué siempre decimos, por qué el ser humano dice, no, es imposible saltar más que eso? Eso decimos la gran mayoría, ¿no? Es imposible correr abajo de 10 segundos, se dijo durante mucho tiempo, y de repente el hombre hoy corre 9.59, ¿no? Que dicen, sí. Pero hace mucho tiempo se pensaba que 10 era ya imposible. ¿Y cómo se van ajustando estos límites mentales que todos nos ponemos y que aceptamos una realidad donde decimos, es que no se puede más? Pero hay gente, en este caso como Armand Duplantis, que dice, para mí no existe el límite que todos reconocemos. Yo creo que el cuerpo humano, la mente humana, como lo queramos dimensionar, da mucho más que lo que todos creemos que puede ser. Y es por eso que con esta mentalidad él ha podido llegar hasta 6.28 metros. Durante mucho tiempo hubo un ucraniano muy dominante que se llamaba Sergei Budka, que él fue empujando el récord y fue el primero que pasó de 6, ¿te acuerdas tú? Y también lo rompió el récord de infinidad de veces como Duplantis. Nada más que Duplantis pues ya lo ha llevado muy cerca de las nubes, el salto de pértiga.
A ver, perdón, Tlatuani, yo creo que, insisto, hay que ponerlo en perspectiva. Sam Kendricks, el estadounidense que ganó plata en París, sí, saltó 5.95.
Exacto.
Él acaba de saltar 6.28.
6.28.
El plata, digamos, el más cercano, el cuidado, el que lo pone nervioso, salta 5.95. Que es una eternidad del 5.93
centímetros. 33 centímetros. Imagínate nada más cuántas veces salta él después de Kendricks. Digo, al final, él ya lo que hace cuando sabe que ganó la competencia, él ya solo dice, a ver, súbemelo hasta 6.28 esa vez. Es el récord que voy a intentar. O sea, no va subiendo 6.26, 6.27. Pónmelo en 6.28. Hoy estoy enfrente de mi gente y lo quiero lograr. Pero lo dimensionas muy bien. Bueno. O sea, hay 33 centímetros de diferencia entre él y el hombre que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París.
Y el de bronce, el griego Emmanuel Karaly, 5.90. Ese es el 5.90. Top 3. 5.90, es. 5.95, 6.28.
Entonces, 6.28, ahí está la gran diferencia, ¿no? Algún día pasó, y lo hemos platicado acá, con el salto de longitud de Bob Beamon, ¿no? Cuando pasó de 8.37 a 8.90, y se acercó uno de sus compañeros y les dijo, oye, acabas de destruir esta prueba, ya nadie va a llegar a eso. Así pasa con Duplantis, todos le dicen, oye, ya la destruiste, ¿quién va a llegar a eso? Así que no quería dejarlo pasar.
Me encanta la historia, Tlatuani, gracias de verdad por traernosla aquí a esta oficina. Un abrazo.
Un abrazote.
Es Tlatuani Carrera y nosotros nos escuchamos mañana, 3 de la tarde. Pásela bien.
Oyes Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.